Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 23 de enero de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Todavía no se aclara la tragedia en Torreón. Vamos a escuchar más adelante a Gerardo Márquez, el fiscal de Coahuila, quien ha dicho que iba manejando una mujer en el percance mortal del pasado domingo allá en la comarca lagunera. Andrés Guardado será presentado esta noche en León. 25 partidos de suspensión a Tristan Thompson en la NBA. Kansas contra Buffalo, el partido de postemporada más visto de la historia. Djokovic avanzó por 11ª ocasión a semifinales del Abierto de Australia. Arina Sabalenka también avanzó a la siguiente ronda. Vamos a escuchar al fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez.
Acompañarnos en esta rueda de prensa que tiene como propósito adelantar el estatus que guarda la carpeta de investigación que se inició con motivo de los lamentables hechos que ocurrieron el día de ayer por la noche después de el juego de fútbol en el estadio TCM, en el exterior, donde desgraciadamente una persona de sexo femenino pierde la vida. El día de ayer, pasadas las 11 de la noche, fuimos avisados aquí en las oficinas centrales por parte de las autoridades policíacas y el Ministerio Público que se encuentran en el estadio de fútbol de este evento, en donde por conducir un vehículo en las inmediaciones del estadio de fútbol arrolla a un grupo de personas en los que lamentablemente una pierde la vida y otras tantas, 9, son lesionadas, algunas de gravedad. Inmediatamente que tomamos conocimiento de los hechos, se iniciaron las investigaciones, particularmente con el levantamiento del lugar de los hechos, con la atención de los lesionados y con el traslado del cuerpo sin vida de la persona que resultó en esas condiciones para su traslado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia correspondiente. También debo mencionar que se encuentran aseguradas algunas personas, 4 o 5 aproximadamente, en torno a este evento, y de las cuales por lo menos aparece la que es responsable de la conducción del vehículo. Hasta el momento las evidencias nos indican que es una persona de sexo femenino, que se está tomando su declaración o su entrevista, y que juntamente con otras tantas nos indican la mecánica de los hechos y por los que más adelante será puesta a disposición de la autoridad jurisdiccional. Es lamentable este evento. Todas las autoridades y dependencias de seguridad y justicia que tenemos que ver en la seguridad de La Laguna, particularmente Torreón, estamos trabajando en el esclarecimiento de los hechos y, bueno, deslindar las responsabilidades y decirle a la ciudadanía que, bueno, cualquier hecho punible será sancionado conforme a los dispositivos legales.
Es la voz de Gerardo Márquez, fiscal de Coahuila. Eitan Benesra, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto, amigos en ESPN Radio Fórmula. Sí, es por supuesto una nota muy delicada, una nota triste, una situación lamentable lo que ha ocurrido. Me gustaría, Beto, alguna presencia del comisionado que ha intentado hacer cosas diferentes, que ha sido muy vocal, que tiene mucha presencia. Pues creo que de él, del presidente de la liga, creo que por ahí ha faltado presencia en una situación bien grave que desafortunadamente se ha repetido en el fútbol mexicano.
De acuerdo, la Real Sociedad le va ganando 1-0 al minuto 32 al Celta de Vigo en la Copa del Rey allá en España. El equipo de Dallas derrotó 1-0 al Inter de Miami. 5 de los mejores del mundo estarán en el torneo de Los Cabos allá en Baja California. Estaremos platicando sobre este tema de Torreón. Nos enlazaremos con el corresponsal Sergio Peinbert después de este corte comercial.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Exijo justicia porque ahora están cambiando las cosas y no es cierto. Hasta el niño dijo que... Hasta el niño dijo que fue... No fue accidental, fue contra ella. Yo exijo justicia, por favor. Quiero que nos apoyen.
Lo están manejando como si hubiera sido accidente, pero no fue accidente.
No, no fue ningún accidente, fue a propósito.
Hay testigos
y
todavía.
Hay mucha gente de testigo y hay muchos
donde
videos.
Ella le dio reversa y se aventó la camioneta en contra de ellos.
¿Han tenido un acercamiento con las autoridades de Coahuila?
Apenas vamos llegando de Monterrey. Apenas venimos de Monterrey.
¿Cómo está el señor en estos momentos? ¿Qué les han dicho?
No, apenas vamos a entrar a ver qué nos dicen, pero sí exigimos justicia.
Está mal.
Sí, porque están cambiando todas las versiones y no es cierto. No es cierto, lo que están cambiando no es verdad. O sea, eso fue contra ella, o sea, la llevaron, ¿verdad? A la muerte.
Exactamente contra ella, contra la gente que estaba
bueno,
ahí.
¿Cuál es la versión que ustedes tienen, que les han compartido a ustedes como real o como fidedigna?
Bueno, pues que llegó el muchacho, el peleado, no sé quién traía la camioneta, chocó contra el carro y luego se regresó y le dio contra ellos. Esa es la versión que todo mundo dice y no sé por qué quieren cambiar a otra versión, ¿verdad?
¿Cuál otra versión? Por eso, están dando.
Están diciendo que fue accidental y no fue accidental, no es cierto. Por eso queremos justicia. Queremos que se haga justicia, que nos apoyen, por favor. Y ahorita pues vamos a checar a ver qué podemos hacer, ¿verdad?
El niño ya fue trasladado a Monterrey.
Ya se lo llevó a su papá, ya se lo llevó a Monterrey, sí. Sí, pero igual también hay que checarlo porque decía que le dolía la columna. Nada más se le veía un golpecito en la frente, pero él dice que le duele la columna y hay que checarlo, ¿verdad?
¿Qué opina del apoyo que les está brindando la directiva de Monterrey en estos complicados momentos?
No, pues sí, se portaron muy bien con nosotros, como quiera.
Sí. Vamos llegando, pero sí nos informaron que vamos a tener el apoyo de la directiva.
Es la voz de María Mercado, la hermana de la mujer fallecida allá en Torreón. Este atropellamiento intencional. Tendremos también reportes hoy de César Caballero, de Jesús Bernal, John Sutcliffe en Panamá, Karen Peña con el equipo de San Luis. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, Itán, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Pues pendiente de esto, ¿no? De este lamentable suceso estaba yo escuchando, pero la realidad, algo insinuaba ahí en su comentario, o insinuó, Itán, pero pues no es la primera, ¿eh? Es una pena, pero... Este tipo de situaciones en el fútbol mexicano no han terminado de poderlo controlar. A veces dentro de los estadios, a veces en las inmediaciones, a veces lo recordarás, Beto, y tan con balaceras, con el estadio pues casi lleno, el estadio de Torreón, y situaciones como aquellas que te presentaron cuando el clásico en el duelo de Tigres y Monterrey, los incidentes que pasaron en México con el América contra el Sao Caetano, aquel conjunto brasileño. Hombre, ya son muchas cosas, ¿no? Y ni se diga lo sucedido en Querétaro, ¿no? Que provocó, pues no sé si fue uno o dos años, ¿no? Que el equipo y la afición estuvieron castigados.
Sí, hay una acumulación de situaciones lamentables en el fútbol mexicano. Vamos a ir con Sergio Peinbert, el corresponsal de Radio Fórmula, allá en la comarca lagunera. Sergio, mucho gusto en saludarte y adelante con información.
¿Qué tal, Heriberto? Mucho gusto en saludarte. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues sí, efectivamente, hechos lamentables los que se registraron la noche del domingo ahí a las afueras del estadio Territorio Santos Modelo. Y bueno, las circunstancias en estos momentos son las siguientes. El día de ayer y hoy por la mañana, el fiscal general del estado de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, pues dio a conocer que inició el proceso ya de judicialización del caso. Lo que ya está confirmado es que de las 6 personas que fueron detenidas, que iban precisamente en la camioneta que impactó a este grupo de seguidores de los Rayados, donde lamentablemente murió una mujer de 52 años de nombre Maribel Mercado, de los 6 detenidos, 2 están identificados como los que venían ya en la cabina de la camioneta, y ya hoy confirmó el fiscal que una mujer de esta pareja es la que estaba precisamente manejando el vehículo en el momento del impacto, como los testigos precisamente de los hechos estuvieron señalando que era una mujer. Esta mujer tiene doble nacionalidad, es mexicana y también estadounidense, entonces está valorando ahí qué es lo que va a proceder, considerando esta situación jurídica que tiene. De hecho, la camioneta tenía placas del estado de Texas allá en los Estados Unidos. Y bueno, déjame decirte que efectivamente el día de ayer acudieron directivos del equipo de los Rayados de Monterrey aquí a los hospitales en donde los heridos fueron trasladados, pues para brindar todo el apoyo precisamente que se requería en términos de gastos, en términos incluso de los servicios funerarios. Ya el día de hoy el servicio médico forense y el agente del Ministerio Público entregaron a la familia el cuerpo de la señora Maribel. Ya se entregó a unos servicios funerarios y se va a trasladar allá a la ciudad de Monterrey, de donde era originaria, pues para llevar a cabo las exequias correspondientes. Hoy el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, comentó el hecho, lo lamentó y dijo que incluso en los próximos días va a haber una reunión entre autoridades estatales, municipales aquí de Torreón, empresarios y representantes de la sociedad civil para analizar el tema de la venta del alcohol en los eventos deportivos y eventos artísticos también, porque evidentemente en este accidente influyó el alcohol. Venían en estado de ebriedad precisamente las personas que venían en la camioneta, particularmente la que en estos momentos aparece como responsable de conducir la camioneta hacia donde estaban los aficionados. Déjame decirte que hay un asunto que todavía no se dilucida, Heriberto, y lo ha dicho el fiscal. Si bien los testigos señalan que fue un acto premeditado, no hay elementos hasta este momento, dice el fiscal, para determinar que precisamente haya sido así. Se habla de que fue un accidente, se habla de que fue un asunto premeditado, y bueno, eso va a ser muy importante que se determine con las pruebas que se presenten, porque puede pasar de un homicidio doloso, si es que fue premeditado, a un homicidio culposo, en donde cambiaría pues obviamente el tratamiento y el seguimiento legal. Eso todavía está por definirse, dijo el fiscal, que será hasta dentro de 72 horas cuando se dé mayor información al respecto, porque ahorita por las investigaciones pues no se puede dar mayor información. Pero lo que está confirmado es que era una mujer la que conducía el vehículo, ya está detenida junto con otras 6 personas, y están en espera nada más de concluir si fue acto premeditado o en su defecto fue algún accidente, aunque los testigos señalan que fue un acto en donde la camioneta fue directamente a impactar a los aficionados del Monterrey, porque antes de eso se presentaron pues algunos gritos, algún pleito ahí que se dio entre los aficionados del Santos y los del Monterrey, que es lo que pudo haber degenerado en este terrible incidente, Heriberto.
Sergio, ¿se sabe si las personas que iban en la camioneta habían asistido previamente al partido de fútbol entre Santos y Monterrey?
Sí, ellos habían salido del estadio. De hecho, quienes iban en la caja de la camioneta eran parte de la porra del Santos, que habían pedido un ray. Aquí se acostumbra que los de la barra del Santos a veces no tienen con qué regresarse a sus casas, y pues ahí algunos aficionados que traen sus camionetas les dan ray. Ellos iban arriba de la camioneta en esa circunstancia, y quienes la venían conduciendo, que era una pareja, en este caso la mujer traía el vehículo, son los que pues supuestamente se regresaron en sentido contrario de la calle para llevar a cabo el impacto hacia los aficionados. Esto es lo que se señala que ocurrió. Pero sí habían asistido al juego estas personas, todas las que venían en la camioneta.
Sergio, la conductora dices que tiene doble nacionalidad. ¿Esto quiere decir que posiblemente sería juzgada no en territorio mexicano, sino en Estados Unidos?
Lo que dice el fiscal es que van a ver si va a recibir ella algún apoyo consular, en este caso en México, como tiene la nacional norteamericana, a ver si va a recibir algún apoyo de esa naturaleza. Eso está todavía por verse dentro del proceso de investigación, pero lo que es un hecho es que se le juzgaría en caso de resultar pues culpable del señalamiento que hace el Ministerio Público, se le juzgaría no directamente aquí en nuestro país, porque al final de cuentas el delito se cometió en territorio nacional y aquí claro, en la ciudad de Torreón.
Correcto, Sergio, muchas gracias por la información.
Al contrario, Heriberto, aquí estamos para informar y bueno, pues esperaremos también a ver qué sucede con esto, que me parece interesante analizar el tema de la venta de alcohol en este tipo de eventos, porque finalmente es parte de lo que influyó en este terrible incidente que ocurrió el domingo por la noche.
Perfecto, Sergio, ojalá te podamos llamar mañana también, si fueras tan amable, para actualizar la información de media semana.
Estoy a sus órdenes, Heriberto, en el momento que lo requieran, con mucho gusto.
Muchas gracias, Sergio Peinbert, allá en Torreón. Rafa, ¿tú crees que se debió jugar el Santos América de mujeres ayer en Torreón después de lo ocurrido la noche del domingo?
Digo, por lógica natural, o sea, los sucesos no los puedes pasar o intentar pasar por debajo del agua. Aunque esté el compromiso inmediato, sabes que sí creo que ahí se tenía que haber tomado con precaución, pues para hacer el conocimiento de toda la gente, porque no toda la gente está tan pendiente de las noticias y de la gente que le tocó vivir el incidente, por lógica natural, interpreta uno que en más o menos en la circunferencia o en la delimitación donde se difícilmente se da cuenta, pues por lo pronto toda la gente que iba saliendo del estadio, ¿no? Una gran mayoría seguro ni se percató de nada.
Sí, efectivamente, y todo parece indicar que hay un atropellamiento intencional y habrá cárcel seguramente para la infractora, una mujer de doble nacionalidad, mexicana y estadounidense. Volveremos enseguida después de este corte comercial.
Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Eitan, una situación muy lamentable la que se ha vivido allá en Torreón la noche del domingo.
Y qué desafortunado lo que ha ocurrido, y creo que como decías, como comentaba Rafa, como lo hemos platicado en otros espacios, Beto, creo que la liga se equivoca, que la federación se equivoca, por supuesto que nadie quiere que esto ocurra, pero luego jugar un partido al día siguiente parece una falta de tacto grande. No estaba tan difícil tomar la decisión correcta, que era suspender el partido de la Liga MX femenil, en fin, qué lástima lo que ocurre, porque es una tragedia, y qué lástima que el fútbol mexicano desafortunadamente siga teniendo estos incidentes que harán pensar a muchos aficionados si vale la pena o no ir a los estadios.
Sí, porque no es una cuestión reglamentaria, es una cuestión de sensibilidad, no hay un manual para actuar en casos como el de ayer, y estoy de acuerdo con Neitán, tenía que haberse, y Rafa lo decía también, tenía que haberse pospuesto el partido de ayer allá en Torreón. Vamos a escuchar a Andrés Guardado, que será presentado el día de hoy por la noche allá en León.
Puedo decir que estoy muy contento de estar aquí en mi país, de jugar un equipo histórico como León. Y cansado del viaje también.
Oye, despedida. Sí. La verdad es que como rey.
Sin palabras, la verdad. Algo que no me esperaba, pero bueno. Hay que darle rápido la vuelta a la página, lo que se hizo ya está hecho y ahora hay que escribir una nueva historia.
¿Y Atlas?
Atlas no, nunca se acercó conmigo para ir para allá.
Y al no acercarse el Atlas, el León madruga al equipo rojinegro. Vamos con León en León. León Lecanda, gusto en saludarte.
Beto, muy buenas tardes. Saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Andrés Guardado a las 19:30 horas será presentado en este Estadio León, que comienza ya en sus alrededores a mostrar mucha actividad, un operativo de seguridad por parte de las autoridades locales, todo el equipo de producción, por supuesto ya los preparativos para dejar listo el escenario, los mariachis que ya vinieron, hicieron ensayos, y también por supuesto los aficionados que de a poco se van dando cita alrededor de este inmueble, que a las 18:15 horas abrirá sus puertas de forma gratuita, por supuesto, para la presentación oficial del Principito, que se llevará a cabo, como he dicho, a las 19:30 horas. Beto, jugará Andrés Guardado con el número 17, porque Federico Viñas, el uruguayo, tiene la camisa 18, y ya en la tienda oficial del Club León, a partir de hace unos momentos, están imprimiéndose las primeras camisetas de la Fiera con el nombre de Guardado y el número 17.
Adelante, Itán.
Gracias, Beto. León, una pregunta con esto. ¿Hay algo más que puede esperar la afición de León respecto a refuerzos o el equipo cierra contrataciones?
Prácticamente está cerrando contrataciones, aunque hace unos días el técnico del equipo decía, Jorge Baba, que estaban buscando también jugadores en zona defensiva. Entonces, me parece que Andrés Guardado le ayuda al equipo porque no ocupa plaza de jugador no formado en México, y por ahí quizá pudiera el Club León reforzarse con algún otro futbolista, pero lo cierto es que la llegada de Guardado viene a solventar algunas necesidades en medio campo, y decía el mismo Principito, ¿no?, que está en excelente forma física, que viene a competir, a ganarse un puesto inmediato y a demostrar que a sus 37 años todavía tiene fútbol para representar una solución para este equipo de León.
Oye, León, ¿se registrará un lleno para esta presentación el día de hoy?
Mira, Beto, yo no creo. De hecho, la directiva lo que tiene pensado es ir abriendo secciones del estadio conforme se vaya llenando. También está aquí la Feria Estatal de León. Hay muchos turistas y sí, en algún momento dado, pues ya sabes, los curiosos de repente, a lo mejor no están tan enterados, pues se pueden acercar, preguntar y decir, ah, mira, pues va a ser la presentación de Guardado, es gratuito el evento, y bueno, pues en una de esas nos metemos a ver qué hay, ¿no? Pero no, hasta el momento lo que yo he recabado de información, Beto, no parece que se vaya a llenar el estadio, pero sí una buena asistencia, indudablemente, aquí en el escenario de la Fiera.
Correcto, León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Buenas tardes, Atlas, Deportivo La Coruña, Valencia, Bayer Leverkusen, PSV, Betis y León. ¿Cuál crees, Rafa, que haya sido el mejor momento de Guardado en su carrera?
Me parece que ha tenido varios, ¿eh? Digo, es un jugador, salvo aquel periodo breve, corto que tuvo en Alemania, donde me acuerdo que lo debutaron en un partido de Champions y jugando de lateral izquierdo, y la verdad, enfrentando a una complicación. Yo creo que era innecesario presentarlo así, porque ni era la posición de él, ni tampoco, quieras o no, aunque él tiene o ya tenía recorrido internacional, no es lo mismo llegar a un país donde no hablas el idioma, en un equipo donde difícilmente entiendes al técnico, etcétera, etcétera. Yo creo que deberían de haberle dado un margen ahí un poco de mayor adaptación, y con toda seguridad encontrar la respuesta que lo distinguió en todos lados. Tuvo un descalabro con el Deportivo La Coruña cuando desciende a segunda el Deportivo La Coruña, pero tiene el temperamento, el carácter, la honradez, el profesionalismo, de a pesar de haber ofertas por él, él decide no salir del Deportivo y lucha por regresar al Deportivo a la primera división, algo que estoy segurísimo, porque tuve la oportunidad de estar con él, con Cindy, mi mujer, y con un par de Eugenio Rivero y su mujer. Estuvimos conviviendo con él en la Coruña, cenamos, y digo, me pude percatar del cariño, del respeto, el reconocimiento que le tiene. Ahora, lo que hizo en Holanda, pues ahí queda, ¿no? Y el regreso al fútbol de España, no tanto con el Valencia, que también su espacio fue corto, pero con el Betis, notable. Es difícil distinguir que en el reconocimiento del público, lo que le hicieron en Holanda en su despedida fue maravilloso.
Sí, descendió en la temporada 2010-2011 con el Deportivo La Coruña y regresó a la primera división, ascendió con el mismo Depor en la temporada siguiente, en la 2011-2012, así que efectivamente estuvo un tiempo jugando allá en la segunda división. La presentación de Javier Hernández con el Guadalajara se dará el próximo fin de semana. Jesús Bernal, gusto en saludarte. Adelante, Jesús.
Vamos con César primero, ¿no, Beto? Vamos con César Caballero primero para conversar.
Ah, tenemos a César primero, perdón. Vamos a ir con César primero para hablar después de la presentación de Javier Hernández el próximo sábado, allá en el Estadio Akron de Guadalajara. César, gusto en saludarte.
¿Qué pasa, Beto? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. El conjunto de la América cerró su preparación de cara a lo que será el duelo contra los Bravos de Juárez de este miércoles por la noche, partido adelantado de la jornada 4. El América hizo espacio en el calendario porque también se va a venir la Liga de Campeones de la CONCACAF y va a enfrentar este encuentro ante el conjunto fronterizo que, como dato curioso, es el único equipo que ha podido vencer a André Jardine al frente del América en fase regular. Las Águilas van con 3 bajas confirmadas: Brian Rodríguez, Sebastián Cáceres y Jonathan Rodríguez, los 3 uruguayos, pero saben perfectamente que no hay excusas y hay que salir a llevarse los 3 puntos allá en Ciudad Juárez. Por otra parte, hubo conferencia de prensa con Kevin Álvarez y Richard Sánchez, tocaron varios temas, entre ellos el del regreso de Andrés Guardado. Les agrada mucho que este tipo de futbolistas vuelvan al fútbol mexicano, pero también dejan en claro que el América no necesita una contratación de este tipo. Escuchemos reacciones de los jugadores de las Águilas.
No las tenemos todavía, César, pero en un momento más estaremos escuchando a ambos jugadores. Por lo pronto, el América está Eitan invicto, el campeón del fútbol mexicano en este arranque de torneo.
Sí, ha empezado bien. Justo te quería preguntar, César, si para Jardines y para el América es especial o has notado tú algo a una intensidad superior, por esto que mencionabas de que es el único equipo que les ha ganado en circunstancias interesantes el torneo pasado, pero ¿tienen como algo pendiente o es simplemente un partido del principio de torneo y ya está para los campeones?
¿Cómo estás, Eitan? Qué gusto saludarte. Mira, te puedo decir que lo toman como un partido más. Incluso hoy en la conferencia decía Richard Sánchez que sí, es el único equipo que les ha ganado, pero fue en la presentación de André Jardine en la jornada 1 del torneo anterior. No estaba la mayoría de los titulares. André estaba tratando de encontrar a su alineación ideal en ese momento. Entonces ellos entienden que fue parte de ese proceso que vivieron después de la salida de Fernando Ortiz y la llegada de un tipo como André Jardine. Lo ven como un partido más en el que, por supuesto, van a intentar imponerse en el terreno de juego. Vamos a ver qué tanto pesan las ausencias que va a tener el conjunto americanista. Ya lo hablábamos, Brian Rodríguez está muy cerca de irse a la Fiorentina, ya por eso ni siquiera hizo el viaje. Jonathan Rodríguez tiene problemas musculares, se quedó a rehabilitarse. Sebastián Cáceres recibió un pisotón en el partido frente al cuadro de los Gallos Blancos y por eso tampoco lo van a arriesgar. Entonces, es un partido en el que América sabe perfectamente que se juega bastante, que tiene que sacar un buen resultado y de alguna manera también hacer colchón para cuando comience la doble actividad a partir del mes de febrero.
Correcto, César, muchas gracias por la información.
Saludos, Beto, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Un partido asequible para el América para seguir con esta buena racha que tiene el conjunto capitalino, Vélez, en este arranque de torneo.
Sí, han empezado muy bien, ha sido un equipo sólido. El torneo pasado fue sorpresa cuando perdieron con Juárez. Hay que ver cómo qué pasa con el equipo, sí creo que con las ausencias, ¿no? Porque parecen, o sea, solamente se dice y luego afectan en demasía. Algo quizá tendría que hacer el equipo de Cuapa, los campeones, para ver cómo suplen a jugadores importantes que están saliendo a fútboles más competitivos en Europa.
Le quedan 2 partidos al América en la cancha del Estadio Azteca. Vamos a ir una pausa, volveremos con Jesús Bernal para hablar sobre la inminente presentación de Chicharito Hernández con el equipo del Guadalajara.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El equipo del Guadalajara la ha hecho de emoción, pero está a punto de presentar a Javier Hernández. Jesús Bernal, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Así es, ya se acerca este evento que estarán realizando para Javier Chicharito Hernández el próximo día sábado. Es cuando está programado que se celebre esto en el Estadio Akron, donde, bueno, pues a Mauri Vergara y Fernando Hierro le darán la bienvenida a Chicharito como nuevo refuerzo del equipo de las Chivas, pero habrá que tener pues paciencia para poderlo ver ya jugando con la casaca rojiblanca, y es que no podemos dejar de lado que él viene lesionado, que tuvo una ruptura del ligamento anterior cruzado y que pues todavía el cuerpo médico de Chivas tendrá que evaluar esta situación para definir exactamente en qué momento él podrá estar de vuelta en los terrenos de juego. Pero lo que sí es un hecho es que no va a ser este fin de semana ni el martes de la siguiente semana contra Toluca. O sea, habrá que esperar todavía algunas fechas para poder ver en acción a Javier Hernández en su regreso con las Chivas, Beto.
Jesús, ¿cómo estás? Te saluda Itán. Oye, nos contabas la semana pasada que estaban buscando periodistas de deportistas de pues la élite mundial para la presentación. ¿Sabes en qué quedó? ¿Sabes qué buscó Guadalajara? ¿Han dado a conocer un poquito? ¿Te has enterado de cuál es el plan de la directiva para esta presentación?
Saludos, Aitán. Buena tarde. Fíjate que no, o sea, más allá de eso que me han mencionado, no hay demasiado hermetismo con respecto al tema de la presentación de Chicharito. Lo que me pudieron adelantar fue justo eso que comentabas hace un instante, pero ya, o sea, darte con precisión algún nombre o alguna lista de figuras que buscaron o que podrán aparecer en la presentación, no, todavía no.
Oye, Jesús, ¿y cuántas semanas después de esta presentación sabatina jugará ya con la camiseta del Guadalajara Javier Hernández?
Mira, Beto, el Galaxy en su momento, cuando Chicharito todavía era futbolista de este club, estimaba que entre 8 y 9 meses tardaría la recuperación. Él se lastima el 9 de junio. Los 8 meses se cumplen el 9 de febrero, pero pues queda todavía este margen entre 8 y 9, quedaría también un mes más ahí, ¿no?, donde todavía podrían maniobrar. Lo primero que va a hacer el cuerpo médico de Chivas es valorarlo, revisarlo, para ver cómo es que él fue trabajando también por su cuenta, porque se quedó sin club desde el mes de octubre, y a partir de ahí ellos podrán dar un pronóstico. Pero digamos que el pronóstico inicial que dio el propio Galaxy fue entre febrero y marzo.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. El Guadalajara, Rafa, está contratando un jugador muy conocido, muy mediático, muy destacado, pero no deja de ser un futbolista que viene de una lesión. Así que si vamos hacia la fecha 4 y todavía faltarán otras semanas, pues calcúlale que en la 8, o sea, va a jugar solo la mitad del torneo con el equipo del Guadalajara.
Ahí, dependiendo de cómo esté el Guadalajara. Si el Guadalajara anda bien, no ha arrancado mal, ¿eh? A pesar de que perdió con Tigres, la verdad fue mejor que Tigres, no merecía perder y arrojó cosas interesantes, pero tú sabes lo que tiene el fútbol, Beto. Si de repente Macías se encuentra con el gol, como fue aquella etapa que vivió con León y que fue lo que de una u otra forma lo catapultó, pasando de regreso por Chivas, pero para irse al fútbol de España, si él retoma ese nivel y tiene gol y se recupera Brizuela, que está en una lesión, obviamente no del tamaño de la de Chicharo, que aparte de contar o de requerir el aval médico, pues tiene necesariamente que meterse en la dinámica, en la exigencia que cumple el fútbol profesional, y sabemos que es bastante, y luego de ahí métete en el ritmo. Digo, tiene la experiencia, tiene recorrido, tiene mentalidad, pero viene de una lesión grave. Si tú cedes, como quiera que sea, y el equipo anda bien, pues yo estoy seguro que Gago podrá no dejar de reconocer la calidad en la jerarquía que tiene el Chicharo, pero pues él se va a pegar al funcionamiento de su equipo. Entonces, no es garantizable, ¿eh? O sea, sí está con una desventaja importante. Sí ha sido un boom, porque bueno, todavía ni siquiera se hace la presentación, y esto ya lleva un mes hablándose de Chicharo día tras día tras día. Y bueno, todo esto le viene bien a Chivas, al Chicharo, pero a la hora de la verdad, pues lo que tiene que estar es bien para ser titular.
Sí, porque tiene jerarquía, tiene capacidad, pero en un brete se estaría metiendo Gago en caso de que Macías pudiera solidificarse, fortalecerse, afianzarse como titular del equipo del Guadalajara en este torneo, en lo que llega Javier Hernández. La gira del Al Nassr por China fue oficialmente pospuesta por una lesión de Cristiano Ronaldo. El Barcelona quiere quedarse de forma definitiva con Joao Félix. Mohamed Salah estará de baja entre 3 y 4 semanas por una rotura en los isquiotibiales. Y los Titanes Venes podrían oficializar la contratación de Brian Callahan este martes.
Sí, se están moviendo los equipos. menos posiciones, quedan 6. El detalle, Beto, Rafa, amigos, es que Bill Belichick solamente formalmente se ha entrevistado con Atlanta, uno de los mejores o el mejor de la historia. Pensábamos que iba a tener muchas ofertas, no es que le haya costado trabajo, pero no hay tantos rumores a su alrededor. Se irán llenando las vacantes y probablemente antes inclusive del Super Bowl ya los 32 equipos tengan un entrenador, así es que eso, y también el que era gerente general de los Chargers de Los Ángeles ahora será gerente general de los Raiders de Las Vegas, así es que mucha afición a Raiders que ahora tienen otra vez gerente general.
Y hoy es día de Salón de la Fama en la pelota en Estados Unidos y aquí está ya el vecino de oro, Memo Celis. Memo, gusto en saludarte y adelante con la información y el comentario.
¿Qué tal, vecino? Un gusto saludarte igualmente. Y pues estamos a un poco más de una hora para conocer el resultado de la votación de quienes serán los que entrarán este año al Salón de la Fama de Béisbol en Cooperstown. La ceremonia será el próximo 21 de julio y hay un claro favorito, ¿no? Hay uno de los nuestros, el dominicano Adrián Beltré, que aparece por primera vez en la cédula de votación. Y que según esos conteos previos que siempre se llevan, pues va a llegar cerca del 97-98%, recordando que con el 75% ya es suficiente para que resulten electos al Salón de la Fama. No sería una sorpresa, muchos esperamos que en su primer año, Adrián Beltré, con esa gran carrera que tuvo de más de 2 décadas en las grandes ligas, con Dodgers, con Marineros de Seattle, una temporada con Medias Rojas de Boston y luego un cierre espectacular con los Rangers de Texas, un hombre que se despidió con 477 home runs en su carrera, pues sí, por eso muchos esperamos que siendo de primer año va a lograr el porcentaje requerido y va a estar en esa ceremonia del próximo 21 de julio. Entre otros de los que aparecen por primera vez y que también pudieron estar entrando, ese es John Mauer, aquel catcher que toda su carrera estuvo con los Mellizos de Minnesota, aparentemente también en su primer año de elegibilidad va a conseguir el boleto a Cooperstown, y que no veremos si se cuelan más, pues ya sabemos que este sistema tiene muchas fallas, tiene muchos defectos, algunos que no han conseguido el porcentaje en años anteriores pueden acercarse más, casos de Billy Wagner, aquel gran cerrador que se ha quedado corto, de Gary Sheffield, que está en su último año, en su décimo y último año en la boleta, pero se habla de que los dos probablemente pudieran estar cerca de ese 75%, pero lo cierto es que vamos a conocerlo, como decía al principio, en poco más de una hora, y es muy probable que Adrián Beltré va a estar en esa lista.
Hola Memo, ¿cómo estás? Te saluda Eitan. Justo estoy viendo las proyecciones que están haciendo de quién sí y quién no, ahí en la línea, como dices, Gary Sheffield, y veo que después vienen Andrew Jones y Carlos Beltrán. El próximo año se sumarán jugadores bien importantes, pero ¿te parece que Jones y Beltrán eventualmente entrarán a Cooperstown o crees que esta sea su mejor oportunidad?
Pues mira, Andrew Jones ya va siendo preocupante y tal, y tú lo sabes muy bien, ¿no? Ya está en su séptimo año, es alguien que desde que apareció en las boletas pues seguimos discutiendo si debería estar o no. Yo creo que sí, para mí fue un gran jugador, sólidos números a la ofensiva y además de gran defensiva en el jardín central. Yo creo que es un grave problema, y lo hemos comentado en algunas transmisiones contigo y tal, o incluso en enero, cada vez que hablamos de este tema de Salón de la Fama, dos casos de peloteros latinos que se han visto afectados porque a la defensiva no se le da el valor que tiene, ¿no? En el caso de Andrew Jones, que yo insisto, por su defensiva debería de estar ahí, no debería de estar pasando tantos problemas, y otro que con el mismo argumento también está en el séptimo año, y ni siquiera se ha acercado, ¿no? En el caso de suelo venezolano Omar Vizquel, uno de los mejores paradores en corto que hemos visto a la defensiva, pero pues no ha estado ni cerca cuando hablamos de votación al Salón de la Fama, ¿no? Entonces, no se le da todavía ese peso que creo yo debería de tener al momento de hacer un juicio de quién puede entrar a Cooperstown al factor defensivo. Y lo de Carlos Beltrán, pues bueno, ese es un tema aparte, ¿no? Porque un gran pelotero que es como el caso de Barry Bonds y de Mark McGuire, a decir por sus números debería de estar ahí y debería de estar rápido, pero la situación es fuera de los diamantes. Como a McGuire y a Bonds le cerraron las puertas de Cooperstown, pues también podría pasar con Carlos Beltrán, que está inmiscuido o estuvo inmiscuido en ese más reciente capítulo de los engaños, las trampas de los Astros de Houston, de los Medias Rojas de Boston, etcétera. Pero si fuera por números, Beltrán debería de estar ahí, sin lugar a dudas.
Vecino, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Gracias, saludos a todos, vecinos.
Igualmente, buenas tardes. El vecino de oro, la gloria de la Colonia del Valle, Memo Celis. Y vamos a ir con el Trotamundos de la Información Deportiva. John, ¿quién es Santiago de la Fuente?
Hola, Betito, Rafa, Itán. Santiago de la Fuente es un niño de Ocotlán, Jalisco, que su papá se dedicaba a emplayar muebles que se vendían en su pueblito. Había un campo de golf de la empresa Celanese. Le dieron la oportunidad de jugar. Su papá le compró un libro de Tiger Woods para aprender a jugar golf. Y ahora será el sexto mexicano en la historia de jugar el Masters. Vengo llegando de Panamá. Santiago de la Fuente cerró el fin de semana como guerrero. Tiró 64. Le ganó a otro mexicano, Omar Morales de Puebla. Con esto, Santiago de la Fuente, Bebeto, que va a la Universidad de Houston, le cambia la vida para siempre. Es una historia que hay que contar, de dónde viene, a dónde ha llegado. Jugará el Masters, el US Open y el Open Championship, y esto fue lo que nos comentaba Santiago para ESPN Radio Fórmula.
Santi, ¿qué significa ese niño de Ocotlán, Jalisco, que aprendió a jugar golf leyendo un libro? Que aprendió jugando, volviendo videos, leyendo libros. Uf, ya me lo contagiaste. Que estará jugando el Masters. Lo que hizo tu papá por ti, la manera que te metiste a jugar y lo lograste.
Yo creo que si le podríamos decir a ese niño de 7, 8 años que está jugando en Ocotlán, que esto iba a pasar, estaría corriendo por toda la casa gritando que va a jugar el Masters. El sacrificio que ha hecho toda mi familia para que yo pueda seguir en esto, el poder salir adelante, el apoyo que me han dado todos, desde mis abuelos, mis tíos, mi novia, ha sido espectacular y sin ellos no podría estar aquí. Entonces, definitivamente estoy muy agradecido con todos ellos y les debo todo, todo, todo.
Por cierto, Carlos Salcido, que es de Ocotlán, lo felicitó en redes sociales. Hoy en día el campo de golf ya lo cerraron, creo que cerró esa empresa Celanese. Me dicen que hay caballos en vez de fairways. Una gran historia, Beto, de esas cosas que... Y ya sabes que tengo amigos que me dicen chillón, y cuando sabes la historia, pues nomás les digo algo. Este Santiago un día batió la marca del récord de campo del Guadalajara Country Club, la casa de Loreno Ochoa, y en Instagram le empezaron a ofrecer becas en los Estados Unidos, pero se tuvo que ir a Arkansas Tech porque les dijo, pues no me alcanza, si no me das la beca completa no tengo con qué sobrevivir. Y hace 2 años falló un pot para irse a desempate en casa de campo en República Dominicana, pero eso le dio una beca en Houston. Entonces, por ejemplo, la Universidad de Houston seguramente lo van a... Es una gran historia, ¿no? De esas historias que uno se topa en la vida, que dices, mis respetos. Me muero de ganas de ir a enseñar de dónde salió Santiago de la Fuente. Y la segunda semana de abril estará jugando el Masters en Augusta, Georgia.
También Johnny Magallón y el torero Humberto Flores son de Ocotlán, Jalisco, y sé muy bien, John, que eres sensible a ciertas historias muy particulares como esta de Santiago de la Fuente.
Sí, sí, muy padre, Beto. La verdad son de esas historias que cuando lo conocí hace unos años y sabes todo esto, y dije, bueno, si este chavo lo logra, y lo más importante es que Santiago quiere enseñar de dónde viene. Como le dije, eres un ejemplo, ¿no?, de que vienes de abajo, que tu papá compró un libro para enseñarte a jugar golf. Imagínense, el jefe, su chamba era emplayar muebles que venden en Ocotlán, y ahora su hijo le cambió la vida para siempre, Beto. Es decir, ya Santiago de la Fuente después se hará profesional y seguramente tendrá la oportunidad de comprarles una casa, un coche, todas estas historias que son muy bonitas contar, y estuvimos en Panamá. Y con un gran orgullo ganó un mexicano el Latin American Amateur, y qué mejor que este chavo de Ocotlán, Jalisco. No conozco Ocotlán, Beto, pero habrá que darte una vuelta.
Sí, cómo no, qué padre, va a ser una buena historia periodística. John, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo.
Igualmente, gracias al Trotamundos de la Información Deportiva. Joel Embiid, 70 puntos endosados a los San Antonio Spurs. Kevin Durant con 43 puntos para liderar la remontada de los Phoenix Suns. Madrid organizará el Gran Premio de España a partir de 2026. Kenshiro Teraji vence por decisión mayoritaria a Carlos Cañizales. Arina Sabalenka, como decíamos al principio del programa, avanzó Venus a semifinales del Abierto de Australia, cosa que también logró ni más ni menos que Djokovic, que avanza a esa instancia en Australia por 11ª ocasión.
Increíble lo de Novak Djokovic, e increíble también la época que hemos sido afortunados de ver, ¿no? Pasar de Federer a Nadal a Djokovic y que este serbio tenga ganas y afortunadamente salud, porque bueno, también Federer y Nadal tienen ese motor de seguir, pero Djokovic afortunadamente me parece que está sano y ahí en la plática del mejor de la historia. Qué increíble lo del serbio.
Ya lo creo. Y en la Copa del Rey, al minuto 60, la Real Sociedad de San Sebastián le sigue ganando 1-0 al Celta de Vigo, mientras que ya terminó el partido de la Copa de la Liga en Inglaterra. El Chelsea le ganó 6-1 al Middlesbrough, y esos son los resultados que tenemos hasta el momento ya terminados. Por lo pronto, la victoria de la Real Sociedad, Rafa, sobre el equipo del Celta, 1-0. Tu micrófono, Rafa. No escuchamos a Rafa. Estamos llegando casi al final del programa. Gracias por acompañarnos. La presentación de Andrés Guardado el día de hoy en la cancha de León, seguramente una muy buena entrada, aunque nos dice León Lecanda que no se va a llenar el estadio de León para esta presentación, pero no deja de ser un gran acontecimiento Guardado allá en León. Gracias, Rafa. Eitan, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Abrazo.
Un abrazo.
Buenas tardes.
Chao.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.